tardes. Hoy vamos a hablar con Silvia Ontivero. Silvia Ontivero es una de esas víctimas que fueron consultadas. ¿Respecto de qué? El hijo de Silvia, Alejo Unau, fue asesinado en el año 2005 por una persona que le dio un golpe en la cabeza cuando quería robarle. Ese asesino se llama Diego Arduino y cumple una pena de 16 años, de los cuales lleva 14 ya cumplidos, valga la redundancia. A Silvia Ontivero la conozco, quizá algunos de ustedes la conocen, porque además es una militante de los derechos humanos. Fue víctima de la última dictadura cívico-militar, estuvo presa 7 años, sufrió torturas y abusos. Y acá se juntan todos estos temas porque Silvia es una de las personas que aceptó, ante esta consulta del Poder Judicial, que este asesino de su hijo reciba una prisión domiciliaria. Así que vamos a hablar con ella de esta circunstancia y de las de su vida. Hola Silvia, ¿cómo estás? Irina Hauser te saluda.
Hola Irina, bueno, mucho gusto, un placer, un orgullo de escuchar antes a Mario Ángel, que siempre fue para mí también una cosa muy, muy importante. Gracias a ustedes. Acá estoy.
Silvia, ante todo, bueno, contanos cómo fue que llegaste a decidir esto, a tomar esta decisión de decir, bueno, que esta persona que mató a mi hijo vaya a cumplir el resto de su pena en su casa.
Sí, sí. Empieza de mucho antes, empieza con lo que decía Mario, siempre yo ocupé ese derecho que tenemos las víctimas de participar en todos los procesos judiciales que se desprenden una vez que esta persona va a cumplir la condena. De hecho, yo fui conociendo los cursos que se ofrecían, que no tomaba, fui conociendo años que tuvo a situaciones de violencia, a años en que tuvo buena conducta. Fue muy muy desigual su comportamiento. Y bueno, siempre dentro de unas cárceles que no resocializan a la gente, uno de los problemas más graves que tenemos en nuestros países, en que las cárceles efectivamente no son lugares en donde el que va a parar ahí por la razón que sea, y además todas las razones mezcladas que a su vez no tienen el mismo origen, no muy, muy poca gente puede resocializarse. Este caso no hace pensar que se haya resocializado, de modo que en febrero de este año él, como le corresponde legalmente, pide la condicional. Efectivamente le correspondía. Inmediatamente el juzgado me cita y yo doy mi opinión. No es que el juzgado, el tribunal, defina de acuerdo a mi opinión, pero la pide y es muy respetuoso. Yo tengo la mejor impresión de los tribunales en Mendoza, no digo que no haya jueces tan tan desubicados, por decirle algo amoroso, como los que han sacado ahora genocidas, ¿no? Que esto es un tema que ojalá vayan a juicio político, pero en este caso yo di la opinión que no. ¿Y por qué di la opinión que no? La di además con un mensaje para él, que el mensaje era: te quedan 2 años, aprovecha. Hay cursos, sal con un cartón, con un oficio, con algo. Son 2 años en donde, más allá que sean duras las condiciones, hay posibilidades en Mendoza. La Universidad Nacional de Cuyo da cursos y se instala en las cárceles y da cursos para que la gente vaya teniendo posibilidades de un aprendizaje de algo para salir en mejores condiciones. No lo había hecho.
O sea, Silvia, vos la primera vez cuando te consultan dijiste que no.
No, claro. Porque era salir a la calle.
Claro.
Era salir a la calle. Pero 2 meses después, Irina, se da esto de la pandemia. Uh-huh. Y cambia absolutamente. Vos me presentaste como militante de derechos humanos, eso soy. Me leí todos los documentos de la CID, de la Cruz Roja Internacional, muy interesante, de la Organización Mundial de la Salud, y pude ver como ciudadana, qué es lo que pasaba en las cárceles si ahí la pandemia llegaba, y que seguro iba a llegar, de hecho está llegando, y ahí no eran solo los presos. Eran los empleados, los docentes, los médicos, las enfermeras, los que reparten la comida, los que limpian, lo que... Es una población de altísimo riesgo. Entonces, puesta a opinar de nuevo, y no siendo fácil, Irina, por favor, me lloré todo, dormí, no dormí durante noches, lo consulté con la almohada, con la familia, y dije, bueno, al revés. Hoy, entonces, esto le pido, por favor, le mando de nuevo una carta al juzgado con una parte para él que dice, en esta nueva situación es el último reto que queda para que te recuperes. Es el último. Y aclaro, ni genocidas, ni femicidas, ni abusadores de niños. Le hago un párrafo en la carta para hablar de los genocidas y por qué los genocidas no merecen aprovechar esta situación. Bueno, coincide, toca una jueza muy responsable, porque además yo sabía, como seguí todo el tiempo su vida, que estaba con EPOC, con asma, que ha seguido fumando como un loco, tiene 42 años, está reventado, que a su vez formó pareja en la cárcel con una chica amorosa que lo espera en su casa, que ofreció su hogar para recibirlo, que tiene un hijo de 6 años. Se le daban las condiciones para que tome este último reto. La jueza pide todos los antecedentes médicos, se toma 48 horas más para saber más de los antecedentes y le da la vigilada con pulsera mientras dure la pandemia. Si no la cumple bien, que es ni salir a la calle, vuelve a la cárcel, y pasada esta coyuntura de la pandemia, debe volver a cumplir la pena.
¿Cómo te sientes ahora?
Se me vino el mundo abajo, se me vino el mundo encima, Irina. Poca gente lo ha entendido, y muchas piedras.
¿Tu familia, que dijiste que la consultaste?
Bien, no, mi familia todo está de este lado. Sí, no, tengo una familia preciosa,
hijos,
lo más lindo que tengo. No, era mi único hijo, Alejo.
Y sobre esta persona, el asesino de tu hijo, Diego Arduino, decías que conociste, que fuiste siguiendo su vida,
sí,
sabiendo lo que le ocurría. ¿Alguna vez tuviste contacto con él?
Yo nunca quise tener contacto, ni él me lo pidió. Pero sí sé que él, cuando lo detienen, que yo empiezo a averiguar, el mejor alumno de la escuela primaria, a los 13 años lo pesta la droga. Su correo electrónico era intoxicadodelos13@hotmail.com, y de ahí no para. Entonces ahí otra vez, mi pelea es mamá ciudadana. ¿Qué hago yo como ciudadana para que existan estos jóvenes, para que exista la droga, para que pase todo esto? Eso.
Y digamos, junto con esta decisión de alguna manera de respaldar que tenga la prisión domiciliaria, ¿qué sentís respecto de él? ¿Lo perdonás? ¿No lo perdonás? ¿Le tenés bronca?
No. Le tengo bronca por lo que hizo, que nunca sabremos por qué él no quiso declarar, porque él le da un golpe y le roba todo, nunca supimos, Alejo se desangra porque vivía solo y nadie lo atiende, porque a las 11 de la noche, al día siguiente recién se dan cuenta, le da un golpe terrorífico. Entonces, como él nunca quiso declarar, yo no sé qué fue, pero sí sé, sacándome de ahí y sabiendo lo que son las cárceles, estoy segura que no tuvo mayores oportunidades de reflexionar y ver qué pasa con la droga. Yo sé que él incluso logró consumir droga adentro. Después se lo cortaron porque yo me puse como loca y bueno, todo eso, porque siempre estaba metiendo las pezuñas. Pero yo no sé qué decir, es lo odio y demás, y a su vez digo, ojalá se recupere, porque Alejo no vuelve.
Pero ¿cuántos años tenía Alejo, Silvia?
Alejo tenía 33 y su asesino 28. Hoy Alejo tendría 49 y Arduino tiene 42.
Estamos hablando con Silvia Ontivero, militante de derechos humanos, que dijo que sí a la domiciliaria del asesino de su hijo. ¿Qué hacía Alejo? ¿A qué se dedicaba?
Alejo era la periodista, un periodista que tuvo hasta un Pantinfierro del Interior. Un Pantinfierro del Interior del 2003 fue de Alejo. Él hacía un programa que se llamaba El Ático y ya tenía esa cosa ciudadana también, ¿no? Fíjate que El Ático fue un programa maravilloso. Mostraba lo que uno deja en el ático: la locura, la vejez, la delincuencia, la pobreza, la miseria. Su programa fue espectacular, maravilloso, lo dice su mamá, pero lo dijo la prensa. Y trabajaba en eso, hacía periodismo de investigación, fue asesor de uno de los gobernadores de Mendoza. Así es que trabajó, fue director de Educación para la Salud, ese era su perfil.
Silvia, vos
y
en lo personal...
Por muchos años no, sí.
En lo personal a vos, ¿cómo te pesa tu propia historia, tanto por lo vivido durante la última dictadura como después en los juicios, ¿no?
Lo que no te mata te fortalece. Yo, puesta a mirar mi pasado, elegí lo que elegí, no me arrepiento de haberlo elegido, me siento... Me siento bien, creo que he hecho lo que tengo que hacer, llevo adelante los juicios con mis compañeras y mis compañeros, tenemos el honor de haber metido 4 jueces adentro en perpetua porque fueron los que miraron para otro lado, y yo creo que hemos dejado con mis compañeras y mis compañeros una semillita. Hay muchos jóvenes que nos ayudan y siguen, y sigo pensando en un mundo mejor, sigo soñando con eso. Las canas no me han destruido mis sueños.
¿A qué te dedicas?
Yo trabajo en una empresa de tecnología, nada que ver, pero bueno, tengo la posibilidad de entonces de trabajar a distancia, y entonces como voy mucho a Mendoza por los juicios, trabajo allá con un computador. Ahora estoy en Chile porque no alcancé a cruzar, así que todo este tiempo lo estoy viviendo acá, en Viña del Mar, que es una ciudad preciosa.
Y toda esta situación con Arduino, el asesino de Alejo, ¿cuándo fue que se resolvió y cómo?
Bueno, a los 2 años lo encontramos, fue difícil encontrarlo, él quedó prófugo. En realidad la policía no lo buscaba, porque la policía es todo un cuento, y me coimearon, me pidieron plata para poder buscarlo porque no tenían. Los denuncié. Terminaron presos los comisarios y empezaron a buscarlos, y él estaba prófugo porque había robado también una ropa, unas remeras. Él era un delincuente de poca monta. Y en realidad de ahí va a juicio y le dan los 16 años.
Me refería también al momento actual, ¿no? Estando vos en Chile, ¿cómo se te consulta todo esto y cómo se
Porque Internet es Dios.
Claro, ¿no?
Yo con el juzgado tengo permanentemente consulta, los vuelvo loco, les consulto, les mando carta. Hay compañeras y compañeros. Vos sabés que en todos los estamentos judiciales te encontrás con gente maravillosa. Entonces yo pido que me vayan pasando y me lo pasan por internet porque tengo derecho, no te hacen ninguna trampa, ¿no? A mandarme las hojas de vida.
¿Ya está en su casa él?
Está, sí.
¿Y a vos te da miedo esta situación o ya no?
No. ¿Me sabés que me lo dijeron? Eso. ¿No pensás que te puede buscar cuando estés en Mendoza y matarte? Pues si él piensa matarme, lo puede hacer dentro de 2 años cuando salga definitivamente. ¿Para qué se va a complicar ahora? No hay estadísticas. ¿Ves? ¿Viste? Eso me lo dice todo el mundo. No hay estadísticas que dicen que los que salen van y matan. No, no, hay casos especiales. No digo que no sea este un caso, pero no es cierto. Es como me dice que se pudre en la cárcel, déjalo que se pudre en la cárcel. Las cárceles no son para que se pudra la gente, son para que se resocialicen. Alejo no me vería a mí muerta de odio diciendo que se reviente. No, Alejo no me vería así. No me aceptaría.
Silvia Ontivero, te agradecemos mucho esta comunicación con Gente de a Pie, te mandamos un abrazo enorme.
Irina, te quiero decir algo, acá en Chile tengo a mis compañeros, te quieren mucho porque yo escucho mucho radios de allá, porque leemos Página 12, así es que un abrazo muy grande, un abrazo a Mario, y para mí ha sido un honor que ustedes me hayan dado unos minutos y me hayan escuchado con respeto. Besos y abrazos.
Un abrazo enorme, Silvia. Cariño.
Un abrazo. Un abrazo gracias. Mío también, ¿eh?
Gracias, Mario. Un abrazo inmenso.
Bueno, hablábamos con Silvia Ontivero, contábamos que ella fue en su momento víctima de la última dictadura, estuvo muchos años presa y perdió a su hijo asesinado, Alejo Unau, era el nombre de su hijo, periodista, contó ella, y ahora decidió, ante la consulta del Poder Judicial, avalar que le den la prisión domiciliaria, como una suerte de oportunidad ante esto que le queda de pena. Silvia Ontivero ahora.
Irina Hauser.